Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre la planeación docente como herramienta para la disciplina en el aula. Para ello nos acompaña la doctora Claudia Elena García Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctora, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en el GIS. Bueno, vía telefónica tenemos el gusto de contar con su participación para poder platicar de este tema tan interesante. Doctora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y estoy pues muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
Así es. Entonces invitamos a nuestra audiencia a que nos acompañen la siguiente media hora aquí en Radio UAA 94.5 FM. Así comienza el GIS. Antes de entrar en materia, quiero platicarles un poquito, por lo pronto, sobre nuestra invitada. Ella, originaria de la ciudad de Aguascalientes, realizó sus estudios aquí de maestría en educación y en donde ha colaborado con varias instituciones educativas como docente del área, desarrolladora de cursos y capacitación a maestros en competencias internacionales y nuevas tecnologías. Tuvo la oportunidad de realizar sus estudios de doctorado en educación en la Universidad de París-Lodron de la ciudad de Salzburgo, Austria. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. En esta ocasión queremos reflexionar sobre el papel de la planeación didáctica como guía del desarrollo de los procesos educativos y el fomento a la disciplina en el aula para el logro de los objetivos de aprendizaje. Primeramente, doctora, ¿qué es lo que podemos entender por planeación docente o planeación didáctica y cuáles son sus principales elementos?
La planeación didáctica en sí es diseñar un plan de trabajo, porque ahí hay que contemplar elementos que pues van a intervenir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes, pero que tienen que estar organizados de una manera pues que faciliten ese desarrollo de estructuras cognitivas, de adquisición de habilidades y sobre todo de modificación de actitudes de los alumnos y las alumnas. La Secretaría de Educación Pública tiene una definición que llama la atención porque dice que es un proceso que permite a los docentes y a los estudiantes hacer conciencia de avances en el proceso de aprendizaje e incorporando la metacognición de manera sistemática. Entonces, este hacer conciencia es muy importante porque la planeación pues sí debe de contener esa metacognición. Obviamente los elementos generales de una planeación didáctica pues son los objetivos, el contenido, las técnicas didácticas, las actividades y también la evaluación.
Perfecto, doctora. Técnicas, actividades, bueno, objetivos, contenidos, técnicas, actividades y evaluaciones. Digamos de manera muy general. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos comprender por disciplina y cuál es su relación con la planeación didáctica?
Si tomamos a la disciplina como tal en su descripción genérica, bueno, es un conjunto de reglas o normas que, bueno, cuando se van cumpliendo, pues ayuda a tener cierto resultado. Ya sea que se apliquen esas normas en una actividad laboral, en una actividad escolar, en casa, vamos a obtener un resultado. Pero si nos vamos a la disciplina educativa, entonces ya estamos hablando de una metodología pedagógica, porque está orientada a educar y enseñar y a guiar a los y las estudiantes desde un punto de vista de habilidades, pero de habilidades socioemocionales que les van a dar un resultado también en su desempeño académico.
Muy bien, estamos hablando entonces de que esta disciplina, digamos, en el aula fomente estas habilidades socioemocionales a través de una metodología pedagógica. ¿Sí entendí bien?
Exactamente, sí.
Ok. Ahora, ¿cómo es que se vincula lo que es la planeación didáctica con el modelo educativo institucional aquí de la universidad en fomento a esta disciplina en el aula?
Esto es muy importante porque el modelo educativo institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sí contempla lo que es disciplina educativa, porque, bueno, solicita apoyos didácticos favorecedores del aprendizaje y del manejo de la disciplina como tal. Y si desglosamos un poco esto, estamos hablando de ambiente de aprendizaje, que tiene que ser un clima de confianza y respeto, sí. Establecimiento de normas y reglas o reglas de convivencia, y que el docente acompañe en el proceso. No habla de una imposición, sino de un acompañamiento en ese proceso.
Entonces, aquí, como usted ya lo comenta, sí se contempla aquí en el modelo educativo institucional en fomento a esta disciplina en el aula, donde se busca propiciar este ambiente de confianza y de respeto a través de este establecimiento, ¿no?, de reglas de convivencia, independientemente del ambiente en donde se esté desarrollando la clase, ¿no?, ya sea de manera presencial, virtual o de forma híbrida.
Exactamente.
Muy bien, doctora. En el siguiente bloque ya ahondaremos sobre cómo es que puede una planificación docente efectiva contribuir a la prevención de estos conflictos, de problemas que pueda haber en la disciplina y elementos clave que la o el docente deberá considerar al diseñar su planificación didáctica. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Y comenzamos el segundo bloque de nuestro programa. La planeación docente como herramienta para la disciplina en el aula es nuestro tema de hoy con la doctora Claudia Elena García Martínez, de quien les quiero compartir. Desde 2009 a la fecha, ha realizado proyectos educativos de formación docente, estrategias de aprendizaje, formación dual para profesores e instructores empresariales, aprendizaje de idiomas y neurociencia educativa. También de 2011 a la fecha, docente en línea, se ha desempeñado como docente en línea y presencial de la maestría y doctorado en educación, así como formación docente para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, por supuesto la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Gestalt. Y desde 2019 también ha participado en proyectos de capacitación en bienestar integral y coaching espiritual con el Spiritual Research Center de Alberta, Canadá. Vamos a ahondar en este punto tan importante sobre cómo las y los docentes pueden planificar efectivamente, ¿no?, su clase para contribuir a la prevención de problemas de disciplina que se pueda presentar entre los estudiantes. Así que cedo el micrófono a la doctora Claudia.
Muchas gracias. La planificación docente contribuye a la prevención de problemas de disciplina cuando, por ejemplo, hay un conocimiento de las reglas. ¿Por qué? Cuando hay un conocimiento de las reglas o de las normas de conducta dentro de un aula, al estudiantado le da seguridad conocer, pues, en qué ambiente se van a desarrollar. También el conocimiento de estas reglas o saber lo que se espera del estudiante, entonces, pues, establece límites. Porque entonces ya saben los y las estudiantes hasta dónde se va a poder realizar ciertas actividades dentro del aula. Y también algo que ayuda mucho es que se les invite a contribuir en este proceso. Muchas veces el docente o la docente pues establece esas normas de disciplina, de convivencia, las muestra, pero también les invita a agregar otras que pueden mejorar el ambiente de aprendizaje.
Ahora sí que es un acuerdo, ¿no?, entre los profesores y los estudiantes, el establecer estas reglas que ya mencionábamos, ¿no?, estas reglas de convivencia para que pueda llevarse a cabo la clase de una manera más organizada y así se fomente este aprendizaje efectivo.
Exactamente.
Ahora bien, doctora, ¿cuáles son los elementos clave que la o el docente debiera considerar al diseñar su planificación didáctica para fomentar esta disciplina entre los estudiantes?
Gracias. Bueno, pues tenemos que partir de que la disciplina es algo requerido para poder llevar a cabo pues cualquier clase. Sin embargo, esta se genera pues no solamente a través de los códigos o las reglas que acordaron o de los establecimientos de la convivencia, sino, bueno, ya aún sabiéndolo, muchas de las veces los y las estudiantes, al estar dentro de la clase, hay algo que puede generar, pues, lo que se le llamaría indisciplina. Uh-huh. ¿Y qué puede ser esto? Una actividad didáctica de cualquiera de los temas, sí, donde los o las alumnas se sientan, por ejemplo, con poca capacidad para, uh-huh, realizar esa actividad.
Sí.
O que la actividad sea, como ellos dicen, pues aburrida, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí estamos hablando que dentro de la planeación, los y las docentes, se recomienda que ellos pongan actividades para los diferentes ritmos de aprendizaje, sabiendo que tenemos en un aula, pues, estudiantes de ritmo bajo, de ritmo medio, uh-huh, y de ritmo alto.
Sí.
Entonces, si nosotros variamos esas actividades, a veces para ritmo bajo, a veces para ritmo alto, a veces para ritmo medio, entonces les damos a todos y a todas oportunidad, pues, de que, pues, de desarrollarse, porque así, pues, evitamos que si siempre ponemos actividades de ritmo alto, pues los de ritmo bajo se desalienten. O,
sí,
al revés, si siempre ponemos de ritmo bajo, pues evitamos que los de ritmo alto sientan la clase como aburrida.
Así es. Sí.
También, uh-huh, es importante planear diferentes experiencias socioemocionales. O sea, esas experiencias socioemocionales tienen que ver con la autorregulación, que, uh-huh, pues también es una reflexión de cómo ellos sintieron la actividad y explicarles por qué esa actividad está diseñada, pues, para que vayan teniendo diferentes grados de manejo, pues, de los contenidos.
Sí. Muy bien, doctora. En el último bloque hablaremos sobre estrategias didácticas que se pueden considerar para abordar situaciones o conductas disruptivas que impacten de manera negativa en el desarrollo de una clase y también algunas recomendaciones para las y los docentes que busquen mejorar su habilidad para incorporar esta disciplina en la planificación didáctica, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, le ofrece 40 cursos generales y autogestivos de formación docente, 27 intensivos y 13 extensivos durante el periodo enero-junio de 2024. De estos, 29 son cursos generales y 11 son cursos autogestivos. En estos últimos no interviene un profesor o profesora formadora en su impartición y cuentan con actividades, herramientas y materiales que facilitan a los participantes la construcción de sus aprendizajes de forma autodidacta. Dichos cursos los ofrece el DEFA en coordinación con el Departamento de Innovación Educativa. Las inscripciones, en el caso del periodo de cursos intensivos, será del 30 de octubre al 10 de noviembre de este año y su desarrollo será del 4 al 26 de enero de 2024. Para inscribirse, si usted es docente de la UAA, ingrese a esima.uaa.mx en el apartado Profesores. A continuación, seleccione Formación y Actualización Académica e inicie sesión. Al ingresar, le aparecerá el título Cursos vigentes y la oferta del periodo. Elija el curso de su interés en Ver detalle. Revise la información del curso. Haga clic en Inscribir y complete la cédula de inscripción. Si usted es docente de alguno de los bachilleratos incorporados a la UAA o de otra institución de educación media superior o superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/DEFA. En la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente, descargue el archivo Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Recuerde que los cursos son gratuitos para el personal académico de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para docentes de otras instituciones de educación media superior y superior, tienen un costo de $510 por cada crédito académico del curso correspondiente. Le invitamos a consultar el folleto con toda la información al respecto en dgdp.uaa.mx/DEFA en el apartado Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31414 y al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Y estamos en el último bloque de nuestro programa. La planeación docente como herramienta para la disciplina en el aula es nuestro tema de hoy y nos acompaña en esta ocasión la doctora Claudia Elena García Martínez. Recordándoles, ella es licenciada en Administración de Empresas, maestra en Educación y doctora en Innovación y Administración Educativa. En este último bloque vamos a platicar sobre las estrategias. Doctora, ¿cuáles son esas estrategias didácticas que se pueden considerar desde la planeación docente para abordar situaciones o conductas disruptivas que impacten de manera negativa el desarrollo de una clase en el aula?
Sí, muchas gracias. Bueno, si bien las vamos a tener ya vislumbradas y puestas desde la planeación, hay que tomar en cuenta que todas estas técnicas y estrategias didácticas para la disciplina se van a llevar a cabo durante la mediación. Entonces, si yo estoy hablando de la mediación, que es desde el primer día donde yo tengo contacto con los estudiantes y las estudiantes hasta antes de la evaluación, pues es todo ese proceso de desarrollo de habilidades. Y bueno, para eso ya habíamos hablado de las actividades para diferentes ritmos de aprendizaje, establecer normas consensuadas entre el alumnado y el profesorado. El cumplimiento de esas normas es muy, muy importante, porque si nosotros dejamos pasar algo, entonces pierden validez esas normas. Entonces, ese cumplimiento es muy importante. Y algo de lo que habíamos hablado también anteriormente es incluir ejercicios de autorregulación, porque realmente la disciplina es una consecuencia de lo que yo estoy sintiendo como alumno o como alumna. Yo estoy sintiendo aburrimiento y reacciono a algo. Yo estoy sintiendo entusiasmo y reacciono. Entonces, todas esas reacciones que yo expreso hacia la clase, pues vienen de un sentir. Entonces, nosotros esos ejercicios de autorregulación son ejercicios también de inteligencia emocional, socioemocionales, para que cuando yo esté sintiendo algo, pues pueda manejarlo, porque a veces, obviamente, y hasta en los lugares laborales, voy a sentir, a lo mejor en una junta, un cierto aburrimiento, pero eso no quiere decir que ya sea en la clase o en el trabajo, pues yo vaya a empezar con mi disciplina, sino que es reconocer en ese momento, bueno, yo estoy sintiendo aburrimiento, pues tengo una autorregulación de ese sentimiento, porque ahorita tengo que poner atención o tengo, bueno, pues que participar como trabajador o trabajadora de esta institución. Entonces, así recordemos que, bueno, lo estamos formando para el campo de trabajo. ¿Y qué son estos ejercicios de autorregulación? Bueno, pues son algunos que los neuropsicólogos y neurocientíficos de la educación pues nos recomiendan, como reflexión sobre la actuación en el aula. Podemos hacer una reflexión al final de cómo fue mi actuación. La podemos hacer utilizando emojis o utilizando una frase o utilizando un dibujo. Y si no lo hago cada clase, bueno, por lo menos si tengo 5 días a la semana o 3 días a la semana con ese grupo interacción, bueno, una de las veces. Sí. También despertar los sentidos, eso es muy importante. Cuando nosotros empezamos una clase, necesitamos empezar a despertar los sentidos, porque es la manera en cómo el estudiante y la estudiante va a recibir la información a través de los sentidos. Entonces, esto se hace pues a través de respiraciones, a través de un ejercicio cognitivo, a través de la risa también. Sí. Y bueno, lo importante en despertar los sentidos es que se introduzca oxígeno al sistema, pero ese oxígeno, pues de una manera un poco mayor a la respiración que tenemos regularmente.
Sí.
Delantero de las técnicas de ansiedad, podemos utilizar el tapping, que son pequeños golpecitos con las yemas de los dedos a lo largo de los brazos, un poquito en la cabeza, en los hombros, y eso me calma la ansiedad.
Sí.
Cantar también, oler en voz alta me calma la ansiedad. Llevar un diario de metas y logros, eso es muy importante también, porque pueden ser combinado metas y académicas y logros actitudinales.
Uh-huh.
Y bueno, pues compartirles videos o lecturas de superación personal. Esas son algunas de las estrategias que podemos incluir.
Perfecto. Y no sé si también parte de estas estrategias o ya en la siguiente pregunta, que son recomendaciones, pueda entrar. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, también en esta parte de cuando a veces uno, no sé, está un poquito ya con algo de sueño, recomienda, y también para la oxigenación, luego recomiendan que cada cierto tiempo uno se ponga de pie, no sé, haga algunos estiramientos, camine un poquito, porque permanecer mucho tiempo sentado luego hace que se pierda también la atención.
Sí, efectivamente. Y el ponerse de pie o hacer algún ejercicio de gimnasia cerebral, lo que hace es que entra nuevamente oxígeno al cerebro y, bueno, también los músculos empiezan a quitar esa tensión de tener una sola posición, efectivamente.
Muy bien. No recuerdo cada cierto tiempo, pero sí luego variaba un poquito desde, no sé qué, 20 minutos, 45 minutos o una hora. Por eso a veces cuando las clases duran 2 horas y los chicos permanecen mucho tiempo sentados, casi que durante todo ese tiempo, pues sí, luego se propicia, ¿no?, esta indisciplina, se empiezan a, uno dice, como a remolinear en el asiento y...
Sí, efectivamente, sí.
Ese tipo de cosas. Bueno, ya para cerrar nuestro programa, se nos pasa muy, muy rápido el tiempo. ¿Recomendaciones, doctora, que tenga para las y los docentes que busquen mejorar su habilidad para incorporar la disciplina en su planificación didáctica?
Se recomienda el uso de un método ecuánime. ¿A qué se refiere esto? Aplicar la disciplina, pero con flexibilidad. Si nosotros tenemos como norma de disciplina, por ejemplo, no comer en la clase, pero yo me doy cuenta que por algún evento especial o algo, los estudiantes y las estudiantes no tuvieron tiempo de comer. Entonces va a ser muy malo, y lo llegamos a comentar en este curso, que los y las estudiantes no tengan la oportunidad de ingresar alimento a su sistema y líquidos. Eso les va a causar que se duerman, que se desesperen, y por estar cumpliendo la regla de disciplina, pues ya no van a prestar atención a lo académico.
Sí.
Entonces, sí aplicar la disciplina, pero con flexibilidad de ciertas circunstancias especiales, ¿no?
Uh-huh.
También, pues, evitar perder el control, porque como docente... a veces uno tiene situaciones pues difíciles, entonces los ejercicios de autorregulación no solamente son para los y las estudiantes, sino también para el profesorado, ¿no?
Así es.
Ahora, también el docente, recordemos, pues eso, el docente es un ejemplo de disciplina.
O sea,
nosotros vamos a, obviamente, a dar ese ejemplo de pues sí, de comprensión, de aplicación de las reglas, pero también si la regla es no comer, pues yo no voy a entrar con comiendo a la clase, ¿no?
Sí.
O si la regla es no levantar la voz, bueno, pues yo tampoco la voy a levantar.
Así es. Bueno,
en toda ocasión, en todo momento que se presente una situación difícil, pues ese control y ese respeto, aun cuando la alumna o el alumno no lo esté teniendo, uno tiene que poner el ejemplo de llevar ese control, ¿no?
Sí.
Algo también que ayuda mucho es el reconocimiento de logros, y no solamente de logros académicos, sino de los logros de la disciplina. Y pues si se puede, no siempre, pero sí se puede de vez en cuando dar algún tipo de incentivo, algún premio por que pues el grupo llevó a cabo las reglas de convivencia excelentemente durante el mes, durante la semana, dependiendo del grupo, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, pues repasar los valores de la institución, eso es muy importante, y se puede hacer desde la conformación de las reglas de convivencia, poner los valores de la institución como eje. Claro. Y de ahí, pues, desarrollarlos y estarlos repasando, porque al final de cuentas, pues, siempre hay que recordar que cuando un alumno o una alumna egresan, pues, representan a la institución. ¿Y cómo la representan? Bueno, no solamente con sus conocimientos y habilidades, sino también con sus actitudes. Así hemos escuchado a veces de repente decir, es que esos alumnos, esas alumnas vienen de tal institución, por eso tienen tan buen desempeño y tan buen comportamiento en estas empresas. Entonces, sí, hay que repasar esos valores de la institución. Pues esas serían las recomendaciones.
Perfecto, doctora. Así tanto docentes, ¿verdad?, como los propios estudiantes. Y recordando, ¿no?, que el profesor, la profesora, se vuelve un ejemplo, ¿no?, para los estudiantes. Entonces, pues hay que dejar claras, sí, estas reglas de convivencia, ponerse de acuerdo con los estudiantes, ser flexibles también, como usted decía, y así podamos fomentar un ambiente respetuoso, de confianza, ¿no?, para que se propicie este aprendizaje entre los estudiantes y se lleve también de una manera, pues digamos, que sea agradable, ¿no? Sea un buen ambiente para ambos actores educativos. Doctora, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecerle por acompañarnos una vez más aquí en el GIS.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedo a la orden para cualquier pregunta o comentario que tuviera sobre el tema.
Muchísimas gracias, doctora, y esperemos también que próximamente podamos tener el gusto de contar con su presencia, ¿verdad? Ahora sí que nos acompañe de nueva cuenta aquí en la cabina de Radio Universidad.
Con muchísimo gusto, gracias.
Muchísimas gracias y que esté muy bien, doctora.
Igualmente, gracias. Buen día.
Buen día, doctora, y a nuestra audiencia le agradecemos por acompañarnos esta media hora en el GIS. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.